Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos y les recuerda que este programa es en vivo. Les recuerdo nuestros números telefónicos son el 536-8989, 536-4339, 543-9617 y 523-9366. Como cada semana, el Instituto pone a disposición de ustedes alguna reciente edición del Instituto, que en este caso es un libro interesante titulado Historia de la Deuda Externa de México 1823-1861 de José Zaragoza. Esto es una publicación coeditada por el Instituto de Investigaciones Económicas y la editorial Cambio 21. Y bueno, el día de hoy vamos a dedicar este espacio a la industria petrolera. Para quienes han seguido nuestro programa sabrán que con este programa de hoy hemos realizado 5 programas y realizaremos todavía más. Esto, bueno, pues considero que este tema amerita este número de programas y seguramente más, ya que es un tema que ha estado sobre el tapete, si no es... la privatización de la petroquímica, pues es los acontecimientos recientes de la explotación, ¿verdad?, de estos tanques ahí en San Juanico. Y bueno, en programas anteriores, pues también hemos analizado a la industria petrolera desde diversos puntos de vista, desde su significado como actividad estratégica, desde su concepción como uno de los garantes de soberanía nacional. También hemos abordado y vamos a abordar aspectos históricos, desde luego aspectos técnicos. En fin, el conjunto de estos puntos de vista creo que nos da una idea más acabada, más global, un poco más precisa de lo que es toda esta industria y lo que significa para nuestro país. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar precisamente sobre la industria petrolera en sus aspectos más sustantivos, que son la explotación, la exploración. Y para ello nos acompañan el ingeniero Walter Friedeberg y el ingeniero Ricardo Gómez Saavedra. Ellos son dos miembros del grupo Ingenieros de Pemex, Constitución del 17, que con otros dos de sus integrantes ya tuvimos otro programa, para ser precisos, el jueves 24 de octubre, en donde se trató el aspecto de la petroquímica. En este caso, como decíamos, es la exploración, la explotación petrolera de este estratégico. De esta estratégica materia prima. Ingeniero Friedeberg, ingeniero Gómez Saavedra, buenos días, bienvenidos a este programa. Ahora permítanme presentarles un poquito más a los ingenieros que nos acompañan. El ingeniero Walter Friedeberg es ingeniero petrolero y geólogo. Trabajó durante 33 años en Pemex, jubilándose en 76 como gerente de explotación. Ahí ocupó diversos cargos. Y también fue miembro del Consejo de Administración del Instituto Mexicano del Petróleo durante 7 años. Desde luego es catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y ha sido conferencista y ponente en diversos foros nacionales e internacionales. El ingeniero Ricardo Gómez Saavedra también se jubiló con 30 años en petróleos o más. 38, ingeniero. Nada más que él se jubiló más recientemente, ¿verdad?
Así es.
Y se jubiló como subgerente de precios de transferencia y estado de resultados de la gerencia de evaluación de Pemex de exploración y producción. En esta empresa también ocupó diversos cargos, mencionaremos solamente el de subgerente de evaluación de la gerencia de planeación de producción primaria, subgerente del proyecto petrolero del Pacífico, coordinador general del proyecto almacenamiento de crudo en Domo Salinos.
Así es.
Salinos, superintendente en la gerencia de planeación, etcétera. Por supuesto, también ha sido profesor de la Universidad de Tamaulipas, del Tecnológico Regional de Ciudad Madero y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y los dos, si no me equivoco, son socios de la Asociación de Ingenieros Petroleros. Colegio de Ingenieros Petroleros. Bueno, este es un breve extracto de su currículum. Y para entrar en materia rápidamente, porque el tiempo se nos va volando, hay una preocupación sobre la explotación del petróleo en México. Especialmente ustedes me dirán si esto no es así a raíz del boom petrolero de los años 80, y más recientemente a causa del endeudamiento externo y la necesidad de la obtención de dólares por venta de petróleo, y más recientemente todavía el papel de aval del petróleo para garantizar el pago de la deuda externa. Entonces, pues, como que sentimos que el petróleo sigue siendo nuestro sostén en muchos aspectos, y creo que pues como recurso escaso deberíamos conocer un poco más cómo se ha desarrollado esta actividad. Yo quisiera preguntarles, quien quiera iniciar, estamos explotando mucho el petróleo, tenemos muchísimo petróleo como para explotarlo tanto, ingeniero Friedeberg.
Tenemos mucho petróleo, pero depende de cómo se vea, también puede verse como no tanto petróleo. Depende, desde luego, de los ritmos de extracción, porque las reservas petroleras son como el capital, nada más que ese capital está en el subsuelo, se conoce con el nombre de reserva probada, ese es el capital, está en el subsuelo y no se puede extraer con la rapidez con que quizá se pudiera querer en un momento dado. Podemos decir que tenemos mucho, pero no lo podemos sacar rápido. Y además hay que tomar en cuenta que las reservas se clasifican en reservas probadas, que son las que se calculan estrictamente sobre datos obtenidos por los pozos que se perforan a los yacimientos. Pero hay también reservas probables que están, vamos a decir, en los alrededores de las reservas probadas. También se pueden hacer cálculos para esas, pero no son determinaciones precisas, por eso se llaman probables, y el grado de probabilidad puede ser mayor o menor. Y aparte de eso, hay las reservas posibles que ya bordan en la imaginación. Entonces, el instrumento para que sirve de base para toda clase de transacciones comerciales, para proyectos de inversión, etcétera, son las reservas probadas, que se tienen que calcular estrictamente.
Esto es, y a ver, ingeniero,
señorita Marina, pues se dice que somos el octavo lugar mundial en cuanto a reservas, o sea, para ese lugar pues se supone que debemos de tener mucho, pero este lugar nosotros precisamente estamos cuestionándolo un poquito, porque la reserva oficial que se dice, pues no creemos que es la que tenemos. Si es eso, pues entonces nos
colocaría,
sabemos que no es la que tenemos, entonces nos colocaría en otro patrón. Las reservas todas, así como Anigeo Frío acaba de decir, se clasifican en varias. Todas pues pueden ser especulativas, excepto las probadas, porque las probadas sí necesitan de la confirmación mediante pozos. Y con eso, pues es un indicador a nivel mundial, de veras, de la cantidad de reserva que uno tiene.
Esto es de las reservas probadas.
Las verídicas, pues las que sirven de transacciones en todos lados.
¿Y cómo andamos con estas reservas probadas, ingeniero Friedberg?
A partir de 1977, la Administración de Petróleos Mexicanos declaró como reservas probadas reservas que no son precisamente eso, sino que incluyen las probables y hasta las posibles para cada yacimiento y para todos los yacimientos, sobre todo los yacimientos recién descubiertos a partir de 1975 y 76, y no solo eso, también los descubiertos en los alrededores de Villahermosa desde 1972. Entonces Pemex declaró como reservas probadas las que no eran probadas. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener dinero, de obtener préstamos. No ocultó el procedimiento, pero tampoco lo hizo público. Y es por eso que decimos que las reservas oficiales de Pemex no son las que son, porque no son reservas probadas. Y esto ha venido desde 1977 hasta la fecha. Pero en 1988... por presiones precisamente del ingeniero Francisco Inguanzo, se hizo una revisión oficial autorizada por el director de Pemex. Se hizo una revisión en que intervieron desde luego los ingenieros de Pemex que trabajan en esa especialidad de ingeniería de yacimientos, y un grupo reducido de ingenieros con amplios conocimientos en la materia, pero que ya no trabajaban en Pemex porque eran jubilados. Todo eso vigilado por el director de Pemex y por el ingeniero Francisco Inguanzo, y se llegó a una cifra que era menos de la mitad de las reservas declaradas en aquellos tiempos. Entonces es el fenómeno con que nos encontramos, pero de 1988 para acá no se ha hecho ya un nuevo cálculo. Se debería hacer cada año, se debería hacer constantemente para informar cada año, pero no se ha hecho. Entonces, si queremos trabajar con reserva aprobada tal como corresponde, entonces no tenemos bases actualmente. Nos vamos a partir de las de 1988 y le vamos restando lo que se ha producido. Deberíamos agregarle lo que se ha descubierto, pero casi no se ha descubierto nada nuevo. Entonces, la producción hay que restarla constantemente de las reservas. Si estas no aumentan, entonces llegamos a un... Si extrapolamos, llegamos a la conclusión de que no nos va a durar tanto el petróleo. Y por eso decimos que las reservas reales no son considerables. Pero, bueno, podrían ser lo más si se administraran correctamente esas reservas y se redujera la producción a un ritmo adecuado. Ese ritmo adecuado pues tiene relación no solamente con la capacidad de producción de los yacimientos y de los pozos, sino tiene también relación con las necesidades prioritarias del país. En primer lugar, cubrir la demanda interna, que crece constantemente, y luego pues los compromisos de exportación ya establecidos.
Esto es.
Y ya no producir más. Va a llegar un momento de todas maneras en que quizás no se pueda cumplir ni con los compromisos de exportación de exportación ya establecidos, y entonces quién sabe qué vaya a pasar.
Sí, yo quisiera regresar un poquito a este punto, ingeniero Gómez Saavedra. Estamos hablando de que oficialmente se dan unas cifras de reservas ya desde hace tiempo, como decía el ingeniero Friedeber, desde 1977, que no son precisamente las reservas probadas, sino como él mismo lo dice, las probables y las posibles.
Sí, se incluyeron esas.
Se incluyeron para, exacto, pero estas probadas y probables y posibles no están... es decir, no son reales.
No, bueno, son datos que se han obtenido a través de información indirecta, pero que solamente pasan a ser probadas cuando se confirma con perforaciones. Entonces, lo que nosotros decimos es que cuando se inició esta revisión en 88, en ese tiempo las reservas probadas eran de 69 mil millones. el dato contrastaba con el que llegó la comisión revisora de que habla el ingeniero Friedberg en ese mismo tiempo, de solo 29 mil millones. De entonces para acá, de 88 a la fecha, pues no se han incrementado con descubrimientos que hayan aportado cifras sensibles, grandes. De manera que entonces, pues la reserva, una u otra, si partimos de la oficial o de la revisión, las dos, a las dos se les han ido restando la producción. A la fecha, pues se tienen, según los números que nosotros tenemos, 18 mil de reservas probadas contra 60 y tantos mil de oficiales. La cosa se agrava porque, como dice el ingeniero Friedberg, las producciones actuales de los pozos, el requerimiento del país y de la exportación, que no vemos por qué se ha de exportar tanto, pues es un recurso no renovable, lo tenemos que conservar o administrar correctamente. Se agrava porque los planes de producción de la dirección de Pemex son de producir más a costa de las mismas reservas que tenemos, no se han descubierto más. Entonces, si usted hace una relación reserva-producción que pues se pondera y que se dice por todos lados de casi 50 años o 48 años de relación reserva-producción, vemos que si el numerador no es el exacto y el denominador crece a más de lo que sea, pues vamos a tender en pocos años a sufrir un colapso en cuanto a esto, ¿verdad? Podríamos pasar inclusive de países exportadores a importadores.
¿Tan grave es así las condiciones?
Así es, porque mire, la reserva se disminuye con la producción, pero no nada más eso. Los cuidados en la producción que se tiene, en la explotación, deben ser muy buenos. De otra manera, existe un factor que se llama de recuperación. El factor de recuperación es al ritmo natural con que los pozos puedan producir y recuperar lo que está abajo, dejarlo allá arriba en la superficie en cuanto a aceite. Entonces, si usted explota más de lo debido, más de lo que se debe a los pozos de un campo, pueden invadirse de gas o de agua. Entonces esos pozos pues tienen que cerrarse, ya se privó una boca de extraer, pero además no solo eso, dejó entrampado ya aceite ahí. Entonces el factor de recuperación baja. Si usted va a obtener de 100 millones abajo, con un factor de recuperación de 8%, va a recuperar 8 millones. Pero si no tiene cuidados en la explotación, si impone producciones irracionales que llamamos, pues entonces el factor, en vez de 8 millones arriba, voy a tener 6 o 4. ¿Ve? Eso es, se agrava por partida doble, por la producción y porque disminuye el factor de recuperación.
Y actualmente la explotación, ¿cómo ha sido este factor de recuperación en la explotación de los pozos ingenieros?
Bueno, mire, hay variaciones en el factor. Tenemos desde campos de arenas, sucesiones de arenas, areniscas, lutitas, etcétera, y hay campos de calizas, y dentro de las calizas hay calizas olíticas, hay calizas de dolomíticas, de diferentes tipos. El factor por energía primaria que llamamos, que es con lo que un yacimiento sin añadirle energía puede producir su aceite, es con el gas que tiene en sí, el gas disuelto, que puede ser gas de casquete o gas de otro. Entonces, los factores pueden variar, en síntesis, hasta un 15% en los casos muy buenos, muy bondadosos, por primaria. Y usted podría añadirle, metiéndole energía adicional, ya sea inyección de agua, cualquier método de recuperación secundaria diferente, podría aumentar ese factor, digamos, hasta 20, 25% en casos así extremos, muy buenos.
Sí, entonces, desde su punto de vista, ¿hay de alguna manera sobreexplotación del petróleo en la actualidad?
Sí, efectivamente.
Y desde hace rato, además, ¿no, ingeniero Friedberg?
Hay sobreexplotación del petróleo. El manejo de los yacimientos, para que sea en forma racional, es una cosa muy delicada y no podemos afirmar que en tiempos anteriores a que se empezó a forzar la producción no haya habido casos de explotación no racional de los yacimientos, pero puede haber sido por falta de información, en fin. Pero en los tiempos recientes efectivamente se han explotado irracionalmente los yacimientos con la intención de sacar lo más posible en corto plazo. Y eso no significa nada más comerse el capital en forma precipitada, no dejando reservas, no, significa lo que dijo el ingeniero Gómez Saavedra, una reducción importante en el factor de recuperación. Entonces van a quedar millones de barriles de petróleo dentro del yacimiento que después ya no se pueden extraer.
Mire usted, señorita Marina, estamos casi regresando a los tiempos de antes de la expropiación. Las compañías establecidas aquí venían a recuperar todo lo que se podía, no les importaba si se hacía daño al yacimiento o no si hacía daño. Ellos obtenían las máximas cuotas y se acabó. ¿Y qué pasa ahora? Que los pozos, desde tiempo sabemos todos que están impuestos a ritmos muy altos de producción, pero ahorita en esta administración se trata de aumentar más la producción. Se ha anunciado oficialmente el jueves pasado en todos los periódicos que la producción se va a elevar de 2.7 millones de barriles diarios actuales de crudo hasta 3.1 millones de barriles. Digo, eso significa de veras algo que no es digerible para nadie, ¿verdad? Yo no sé a qué mente se le puede ocurrir que si no tenemos descubrimientos nuevos que avalen algún cambio en la producción, pues cómo voy a elevar la producción si es un recurso no renovable, se está agotando abajo. Más aún, fíjese usted, en esto juega un papel importante también lo que nosotros consideramos, además de extracción rápida, de que se dice que las reservas, pues nosotros las cuestionamos, pero el señor director ha declarado que está en intenciones de recalcular las reservas y anuncia, también lo ha dicho, que las reservas de la región marina va a tener sus resultados a fines de este año, de 96. Las reservas de la región sur para diciembre de 97 y las reservas de la región norte hasta diciembre de 98. Oiga, un activo tan importante como el petróleo para el país, para todos, no se puede esperar tanto tiempo para que esto se sepa qué tenemos, para de acuerdo a eso planear cuánto sacamos y a qué ritmos lo sacamos y cuánto vendemos en exportación.
Porque, o sea, que es al revés, primero tendría que calcularse.
Entonces urge una revisión inmediata, no esperarse hasta que 2 años después tengamos un dato de reservas. Tenemos los recursos suficientes, la gente que está preparada para esto puede abocarse a esto, sin necesidad de nosotros anticipamos igual que el otro grupo de Felipe Campo y todo. Nosotros no buscamos trabajo ni buscamos nada, simplemente son observaciones de gente que hemos estado metidas en el medio muy, muy de cerca, vigilando todo esto durante muchos años. Y pues observamos esto con tristeza, porque en realidad un recurso no renovable se debe de cuidar. Es en bien del país, de México, del pueblo.
Bien, y estas actividades de exploración, ingeniero Friedeberg, ¿por qué no se realizan o por qué no se han realizado en los últimos tiempos?
Pues es un poco difícil decir por qué, qué razones, porque no es una, son varias razones ha habido, pero antes yo creo que hay que explicar un poco cómo es lo de la exploración. Actualmente Pemex está explotando lo que tiene descubierto desde hace años, pero se tiene que trabajar en la búsqueda de áreas nuevas, zonas nuevas, posiblemente petroleras. Ya lo que es la llanura costera del Golfo de nuestro país, pues se ha explotado desde principios de este siglo, desde 1901, y los yacimientos marinos, pues de fechas más recientes, ya tienen también su tiempo de estarse explotando, no solamente en Golfo de Campeche, en otras partes. Hay todavía zonas en que hay posibilidades, sobre todo en el mar, de encontrar regiones nuevas, no un pequeño yacimiento por aquí, por allá, sino toda una región nueva. Pero para desarrollar eso se necesita mucho tiempo. Se necesitan hacer primero trabajos preliminares en tierras, son trabajos geológicos, en el mar son trabajos que dan información indirecta por métodos que se llaman geofísicos, que hay diversos métodos para trabajar eso, y se empieza con un reconocimiento general y luego se va al detalle con esos métodos indirectos y finalmente se llega después de varios años, porque no se puede hacer todo junto al mismo tiempo, sino que la información que proporciona un procedimiento da la base para poder aplicar el otro, antes no.
¿Varios años como cuántos, ingeniero?
Bueno, para llegar al momento de descubrir un yacimiento, una cosa del orden de entre 10 y 15 años.
Ah, no es 2 o 3 años.
No es 2 o 3 años, es de 10 a 15 años. Pero dentro de ese lapso llega un momento que ya es hacia el final en que se tienen que perforar pozos exploratorios. Y esos pozos exploratorios son el primer instrumento que da información de primera mano, información real, física, tangible, de lo que hay abajo, es decir, las características de las rocas, su porosidad, su contenido de fluidos, etcétera. Y ya de ahí en adelante, pues con esa información ya se pueden perforar pozos para tratar de descubrir yacimientos. Los primeros pozos exploratorios son para obtener información geológica. Y ya después sí se pueden situar pozos exploratorios cuyo objetivo principal sea el descubrir yacimientos. Entonces, todo eso hasta el momento del descubrimiento del yacimiento, pues de 10 a 15 años en una zona nueva, un área nueva. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Pemex? Sí ha hecho trabajos preliminares y algo de trabajo de detalle, pero no ha metido dinero a lo que es lo más costoso, la perforación de los pozos exploratorios. Los trabajos geológicos y geofísicos, sobre todo los preliminares, son relativamente económicos. Ya los más avanzados no lo son tanto, pero lo que sí resulta muy caro es la perforación de pozos exploratorios, y eso casi no lo ha hecho Pemex en los últimos, vamos a decir, 18 años. Sí, casi no lo ha hecho. Está ligado con otros fenómenos, han quitado los equipos de perforación, han eliminado los departamentos de perforación en diferentes áreas, se han deshecho de la gente especializada en esa materia.
Etcétera. ¿Los equipos de perforación?
Sí, los equipos de perforación se han vendido, se han malbaratado. Se han vendido como chatarra, pero quienes los compraron los están utilizando para perforar pozos.
Claro. Mire usted, de 236 equipos que teníamos hace 10 años, por decir algo, ahorita son tristemente entre 30 y 40 equipos. Entonces, pues no puede perforar si no tiene los equipos suficientes, ¿verdad?
Pero eso incluye los equipos operados por contratistas de perforación.
Ah, esta cifra última, sí.
No solo los que, por administración ya casi no se opera nada.
No.
Casi todos los equipos son de contratistas.
Esto es, hacemos un corte musical y regresamos enseguida. Bien, estamos platicando con el ingeniero Ricardo Gómez Saavedra y el ingeniero Walter Friedeberg, quienes son miembros del Grupo Ingenieros de Pemex Constitución del 17. Me estaban comentando antes de este cortecito sobre la venta de más o menos 236 equipos para la exploración.
Para explosión y explotación.
Y explotación.
Exploración y de desarrollo.
Y de desarrollo.
Pero, pues, es un indicador, ¿verdad? Si de 230 y tantos equipos se venden a precio de regalo y se quedan con un mínimo visible, ¿verdad? 20, 30, pues, ¿cómo puede emprender esa actividad de una u otra forma, exploración y desarrollo, si no hay equipos, ¿verdad?
Pero, ¿por qué se vendieron estos equipos? Si ya no se considera tan sustantiva esta actividad, ¿o cómo se realizaba tradicionalmente la actividad de explotación en Pemex?
Parece que fue un plan preconcebido, sí, de reorganización de petróleos mexicanos, de reorganización y también de, vamos a decir, de modus operandi. La idea era que el personal técnico de petróleos mexicanos tuviera, esto es relativo, tuviera puestos de dirección técnica, planeando, supervisando, pero que el trabajo propiamente de las operaciones y demás se hiciera por servicio contratado.
Esto no es nuevo, ¿eh? Mire, desde en 60, 65 estuvieron muchas compañías perforando en nuestro país, en el sur, en el norte, en Costa Rica, todos los, pero esas compañías pues iban a lo suyo, ¿verdad? Tenían contratos, avanzaban lo más rápido que podían, cobraban por el pozo, inclusive muchos técnicos de nosotros se los llevaban con la anuencia de las de Pemex, se los prestaban y pues perforaban pozos. Simplemente esto vino a ponerse fin cuando el señor Reyes Heroles que todo ese contrato se terminaba. O sea, en todo momento desde la explotación hemos sentido embestidas de las compañías contratistas, transnacionales o nacionales, que son pocas, que han querido entrar. Se les ha puesto pot y otra vez. Y pues, parece, como dice el ingeniero Friedberg, esto que pasó últimamente, pues parece un plan preconcebido de controles de la empresa para trabajar así, la administración, lo de administración dando toda la cuenta. Todo tiene sus bemoles, ¿eh? No creemos tampoco que lo de administración sea lo bueno, tampoco lo de contrato al banco, pero yo creo que hay que mediar y no quedarse quemando las naves para quedarse sin nada. Y entonces ahora sí, al haber vendido equipos en vez de conservar algunos, pues ahora sí todo tiene que darse a contrato, a menos que volvamos a comprar equipos. Tal vez a lo mejor compramos hasta los mismos que vendimos, ¿no? Entonces eso pues, como que no se vale.
Hay que dejar en claro esto. Ahorita hay 30 o 30 y tantos equipos operando. Eso incluye a los de contrato. Y lo que se necesita para perforar todos los pozos de desarrollo, los exploratorios, en realidad es mucho más. No se están perforando pozos exploratorios. Un pozo exploratorio de la profundidad para ser bien el subsuelo y todo eso, 6,000, 7,000, 8,000 metros, tarda 2-3 años en perforarse. Entonces un equipo está entretenido todo ese tiempo,
2-3 años nada más en
un pozo exploratorio. ¿Cuántos pozos exploratorios vamos a poder perforar si destinamos 2-3 equipos a perforar pozos exploratorios? ¿Cuántos podemos perforar en un año? Pues un quinto de pozo o algo así, ¿verdad? Es ridículo. Sí. Es que los pozos exploratorios se tienen que perforar muchos para encontrarlo, para adaptarlo posible. Sí. Es decir, tan pronto como esté disponible la información que justifique el perforar un pozo exploratorio, ahí tiene que estar el equipo para eso.
Eso explica la ausencia de exploración desde hace 12, 13 años para acá. O sea, la baja de la exploración y la ausencia casi de las descubiertas. Entonces se agrava el panorama porque si no tenemos lo que decimos que tenemos. Aparte, no le echamos a ese tanquecito de reservas descubrimientos nuevos. Y si le estamos sacando y le sacamos hasta cuotas más grandes todavía, oiga, esto puede presentarse algo serio en corto plazo.
Pero la verdad que no entiendo por qué, si bueno, si se han vendido estos equipos a empresas privadas para que por contrato se realicen las actividades de exploración, ¿por qué no se hace pues a la iniciativa privada? Bueno, también le interesaría,
también,
¿no?
También explica, mire, la ausencia también de contratistas no crea que obedece nada más a que no quieran venir, ¿no? Al contrario, obedece también a que los presupuestos que se le han asignado a Pemex en los últimos años son raquíticos. Le voy a contar cómo está todo. Antes de 65, los ingresos de Pemex se usaban para su propia administración y para sus planes y programas. De 65 para acá, alguna cosa de ley cambió y el señor presidente tuvo bien que todos los ingresos de Pemex pasaran a la Secretaría de Hacienda. Entonces, desde ahí nos daban el presupuesto que ellos decían que teníamos. Lo que faltaba, bueno, pues empezó a echar mano de financiamientos exteriores. Ahora el panorama está más grave todavía, porque en los últimos años México ha carecido de liquidez. Entonces, pues lo que se está haciendo es tratar de que con un raquítico presupuesto Pemex se las averigüe como pueda, y si hay financiamientos a la mano y todo, pues empezar. Entonces se da prioridad a los programas de mantenimiento, como es lógico, ¿verdad? Programas de mantenimiento, de inversión.
Pero de mantenimiento seguro no son tantos, ¿verdad? Pues ha habido varios problemas ya por
operación
ahí.
Operación y mantenimiento.
De operación,
es... operación y mantenimiento, sí. Ahí se va todo.
Bueno,
antes Pemex se manejaba como una empresa, desde 1938, como una empresa, claro, con su consejo de administración y todo esto, pero Pemex decidía cómo utilizar sus recursos después de impuestos, que siempre han sido muy altos. Pemex decidía cómo manejar su sector, tanto para exploración, tanto para operación en esto, tanto para operación de refinerías, tanto. Pero eso se acabó en Saavedra, a fines de 1964, y entonces Hacienda asigna a Pemex un puesto crítico, y ese ni siquiera lo puede manejar Pemex bajo su criterio, porque le tiene que poner su programa de operación y demás a Hacienda, y luego Hacienda le mocha aquí, le mocha allá, y Pemex no puede disponer del poco dinero que se le asigna como considere de acuerdo con sus prioridades. Entonces de ahí sale en parte lo de la falta de exploración, en parte porque también afecta otros rubros de forma muy importante.
¿Cómo que otros rubros? Bueno, supongo que desde luego el de crecimiento, el de innovación tecnológica, tal vez, no sé.
Otras áreas de las que no hemos hablado ahorita, como son refinación y petroquímica, también los afecta. Ha habido, me estoy metiendo en otro terreno, pero creo que es importante, ha habido una falta de inversión crónica desde hace muchas décadas en capacidad de refinación. Las refinerías no son capaces de producir los productos de consumo interno que necesita el país. Se ha importado gasolina y otros combustibles, se ha importado gas LP. Las refinerías no se han ampliado lo necesario para poder cumplir con los programas con el consumo interno, que es creciente en forma bastante rápida. Y no solamente la capacidad de refinación, sino también la innovación tecnológica en refinación.
Mire, sí, yo creo que aquí hay causas externas a lo que Pemex puede hacer, y causas internas. Lo que decíamos de los equipos, venta de equipos y todo, volviendo al tema, pues eso sí es una política de Pemex, ¿verdad?, que está haciendo deshacerse de sus equipos a costa de al futuro pues tener que contratar, darlo a contrato todo, ya no hacerlo por administración. Pero pues obedece a otra causa externa, que es la de falta de presupuesto. Si no hay presupuesto, pues también esos equipos, mantenerlos y todo, va a costar. Pero lo que se me decía usted ahorita, ha habido accidentes y todo, bueno, suponemos también, sin tener todas las pruebas a la mano, aunque otros compañeros del grupo parece que las tienen, es de que también el presupuesto ha pegado. ¿Ha pegado en qué? Pues en la preparación de gente, en sus planes, programas, de no solo de mantenimiento, como usted dice, sino de pues de estar capacitando gente en todos los aspectos. Y más grave aún, que queriendo hacer una empresa no obesa, que han despedido y han liquidado gente que tiene bastante experiencia en esto, ¿no? No es lo mismo afrontar un problema con gente bien preparada, bien avezada a los problemas, con mucha experiencia, que con gente nueva. Entonces, pues yo creo que también parte de mantenimiento, parte de esto, parte del otro, pues todo contribuye, ¿verdad? En realidad a todo.
Bien, ingenieros, aquí tengo ya varios comentarios, preguntas. Yo quisiera leérselos y ustedes me dirán quién quiere hacer un comentario o algo. El señor Jesús Reyes dice que las recientes modificaciones en lo relativo a la petroquímica básica, ¿hasta qué punto son irreversibles? Bueno, de esto ya platicamos en otra ocasión, no sé si quisieran decir alguna idea.
Pues en cualquier momento puede ser reversibles. Basta que tengan otra gente en el gobierno y que piense un poquito más de lo que hizo y verán, porque esto está clasificado como petroquímicos, los petrolíferos, ¿verdad? Si no, ya no sé a dónde vamos a dar.
Así es. Bueno, hay otra de Beatriz Zúñiga, que si se puede formar un comité a nivel nacional para que le retiren los impuestos a Pemex y de esta manera ese dinero se ocupe para ayudar a Pemex y a la petroquímica. Ingeniero Friedeberg.
Sí, se puede hacer una modificación, es decir, volver a Pemex a implementarla como una empresa, que se maneje como una empresa. Como una empresa privada inclusive, porque así estuvo operando, que se le cobren los impuestos que corresponda, incluso los impuestos muy altos como se hacía antes, pero que sus recursos, sus ingresos después de impuestos, que los maneje Pemex de acuerdo con sus programas, sus necesidades y demás. Porque Pemex siempre ha sido una empresa rentable en todos sus rubros.
Así es.
A pesar de algunas deficiencias, algunas que se les achacan con exageración, otras no tanto, como se ha hablado de corrupción, de ineficiencia, pues la ineficiencia es consecuencia. La ineficiencia en un grado determinado es consecuencia de las presiones que ha sufrido Pemex por parte del gobierno para determinadas cuestiones. Por ejemplo, en cuestiones de relaciones laborales, Pemex ha sido presionado siempre por el gobierno en determinada forma, que ha sido en detrimento de la eficiencia, pero que no ha sido grave al grado de que esté en números rojos en alguno de sus rubros, siempre ha sido positivo.
Es una empresa rentable, sí, totalmente.
Es totalmente rentable y lo sigue siendo rentable. El aspecto de ineficiencia se manifiesta en diferentes formas, en las cuestiones de operación en campos, operación en refinerías, la eficiencia es buena. En otros aspectos, administración baja mucho porque hay exceso de personal. Y el exceso de personal en parte se debe a vicios que no son porque los administradores no sepan hacer su trabajo, sino consecuencia de presiones del gobierno mismo y arreglos inadecuados con el sindicato. Sí hay corrupción, incluso hay corrupción confabulada entre empresa y sindicato. Hay una serie de fenómenos, pero la realidad es esta: Pemex es rentable y si se manejara como una empresa con sus decisiones en sus manos, entonces estaríamos muy bien.
Hay otra.
Señorita María, yo quisiera agregar algo a eso. Ajá. Mire, de la política fiscal puede renovarse. De hecho, el Colegio de Ingenieros Petroleros hace 2-3 años enderezó una propuesta hacia los organismos legislativos para que esto cambiase.
Ah, esto es bien. Bueno, el señor Jesús Ramírez dice, ¿por qué Alemania, que no tiene petróleo, compra un barril de petróleo en 30 y le saca $800? Esa tecnología de punta que hace posible esos resultados no la podemos tener nosotros. ¿Por qué nos obstinamos en vender petróleo crudo en perjuicio de todos nosotros? ¿Quién quiere comentar?
Yo preguntaría lo mismo. ¿Por qué? Hay casos como el de Alemania y el de Japón. Japón no tiene petróleo y tiene una industria petroquímica floreciente. De
fabulosa.
Claro, no debíamos exportarlo, sino deberíamos procesarlo, sí, y vender productos.
Así es. Con la inversión suficiente en esas áreas, sin necesidad de vender petroquímica, podemos tener eso renovado y no obsoleto y al día, pero con de nosotros.
Esto es. El señor Diego Gómez dice que si se puede hacer algo respecto al petróleo que está extrayendo de Chiapas los guatemaltecos para llevarlo a Estados Unidos. No sé.
Caray, la perforación siempre puede ser dirigida. Hay perforación direccional, pero pues yo creo que desde Guatemala no tenemos noticia, ¿verdad, ingeniero?, que se haya estado extrayendo de Guatemala, explotando yacimientos de nosotros, de México.
No, efectivamente no. El Guatemala tiene yacimientos petroleros cerca de la frontera con México, bastante cerca. Del lado de México no se ha encontrado nada todavía comercialmente explotable, aunque sí hay pozos perforados.
Ah, sí.
Por una parte no podrían sacar nada. Por otro lado, los pozos de Guatemala están lo suficientemente lejos de la frontera como para poder, mediante perforación dirigida, meterse por debajo de la frontera y sacar nuestro petróleo. Están demasiado lejos, porque eso se puede hacer a una distancia de un par de kilómetros o algo así, pero no a 10, 20 o así 50.
Aquí hay otro comentario de David Enciso López. Dice que en Pemex Refinación llevan 5 años desarrollando un sistema integral de administración de proyectos y ha fracasado. Y las últimas pruebas de octubre de 1996. El costo, dice, es de 10,000, no sé, dólares o pesos, no sé, dice aquí, mensuales por persona para un grupo de 25 desarrolladores en promedio, más equipamiento de cómputo equivalente a $25,000 y equipo de comunicación por otros $60,000. Con esto, dice, con dinero prestado de bancos coreanos y japoneses, y dice que además en sus bancos están financiando todas las refinerías de Pemex, porque Pemex trabaja ya solamente con proyectos llave en mano y de obra pública financiada.
Mire, es otra área de la que nosotros manejamos, pero pues tristemente toda la administración de Pemex, según se dijo en los planes de desarrollo, va tendiendo a hacer no por administración, sino ya por contrato, llave en mano, hay otros contratos también. Pero desgraciadamente esa es la tendencia a la que nosotros pues creemos que puede ser buena, en parte, pero en parte hemos demostrado, México es, Petróleos Mexicanos, es la tercera empresa productora de hidrocarburos, ya se definió a nivel mundial como empresa. Entonces, ese lugar no creo que se ha ganado por los resultados de ahora, se ha ganado por todos los hechos anteriores y todos sus técnicos, profesionistas y trabajadores que han contribuido a ello. Entonces, no vemos por qué razón cambiar un esquema que ha llevado a Pemex hasta ese sitio.
Bien, yo quisiera, como ustedes, bueno, lo han mencionado muchas veces, no se trata nada más de criticar, sino de proponer.
Así
entonces,
es.
Nos quedan alrededor, no sé, de 8 minutos. Yo quisiera que los dedicáramos precisamente a que nos hicieran conocer esas propuestas, claro, que ustedes han desarrollado en base pues a su experiencia y a su conocimiento. Ingeniero Friedeberg.
Bueno, en primer lugar, la exploración. Es una propuesta fundamental, que se reviva la exploración. Porque aunque Pemex afirma que tenemos reservas que nos van a durar para muchísimos años, ya expusimos que esto no es correcto, es un error. Entonces, echar a andar la exploración en forma intensiva, porque sí hay información de que existen áreas muy importantes en el mar, en donde la probabilidad de encontrar yacimientos, sobre todo de gas, esto informan los geólogos, que bueno, permitirán aumentar las reservas. Y pues eso hay que emprenderlo ya, y los frutos se verán dentro de bastantes años, pero mientras más se demore esto, pues es peor. Entonces, meterle dinero en la exploración. Ahora, ¿de dónde va a salir ese dinero? Ya hemos comentado algo respecto del manejo del dinero. Incrementar la exploración, fijar políticas de producción de crudo, pues, sobre una base razonable de administración de reservas, es decir, lo que tenemos de reservas, administrarlo para que, por decirlo de una manera llana, nos dure lo más posible, y racionalizar la explotación de los yacimientos. Todo esto va a significar que baje la producción.
Así es.
Pero si no se hace eso desde ahorita, en forma, vamos a llamarle paulatina, se nos va a venir de golpe en pocos años. Entonces, hacerlo desde ahora.
Mire, señorita, también aunado a eso que dice el ingeniero, pues yo creo que primordialmente calcular de inmediato las reservas, no esperar tanto tiempo, calcular de inmediato con nuestros técnicos y todo, qué reservas tenemos primero. Y para paliar un poquito lo de la producción, que no se venga abajo, tenemos muchos pozos que están cerrados ahorita. Yo creo que se puede pensar una política de poner a puesta de producción otra vez esos pozos, que son cuantiosos, ¿eh? Es más de la mitad de los pozos que están de los que están produciendo, tenemos más de la mitad de los pozos que están ahorita produciendo cerrados. Yo creo que si se revisan esos pozos, se trata de poner esos pozos en producción, pues habría una aportación de producción adicional sin necesidad de estar recurriendo a los pozos estrella, de explotarlos al máximo y con cuotas no racionales.
¿Y ustedes tienen un cálculo, por ejemplo, de la producción de estos pozos que dice usted que no están,
bueno,
ahorita?
En general, como son pozos que se han ido dañando por cualquier forma, o les falta alguna reparación pequeña o mediana o mayor, las reparaciones mayores pues sí exigen equipos grandes de perforación, las otras malacates sencillos, pero de cualquier forma hay necesidad de invertir para poner a punto esos pozos de producción. Ahora, la producción, pues, ¿qué le puedo decir? Hay pozos que pueden dar su producción desde 15 barriles hasta pozos
por
que
día.
Pueden, por día, 15 barriles por día, hasta pozos que pueden dar 1.000 o 1.500 barriles por día. Casi todos son de áreas no estrellas. O sea, estoy hablando de pozos específicamente de la región sur y de la región norte.
Sí. Hay que hacer una... Hay que hacer una aclaración. Por un momento se me fue. Vamos a hacer una.
Sí. Mire, yo si quisiera, porque desde hace rato pregunta, aquí sí. Se me quedó una pregunta metida aquí entre los papeles. Del señor Guillermo Reyes López. Dice que, bueno, felicita a los invitados y pregunta que cuál es la utilidad que le queda a Pemex de los $17 que vale un barril de petróleo.
Bueno, a Pemex, yo creo que le queda el 30%, no tan, después de impuestos, le viene quedando tal vez un 30%. Pero, como repito, no es a Pemex. O sea, de hecho, todos los ingresos que se capturan por el petróleo van a dar a Hacienda. Nos devuelven para los presupuestos y todo una cantidad que es con la que se trata de cumplir con todos los programas y proyectos que hay. Pero, de hecho, la utilidad así para Pemex, pues está dictaminada por el gobierno.
Pero si es ese 30%, bueno, no para Pemex, como dice, digamos sí, para el
sí,
país.
Sí, ándele. Se paga al fisco casi el 70%. Y el 30% que queda, pues es lo que serviría para... programas, pero tienen todo un manejo. O sea, la Secretaría de Hacienda pues es la que año con año pone su...
No, pero ¿cuál sería la utilidad de, por ejemplo, de la venta de un barril de petróleo?
Ah, vaya, la vaya, utilidad. Entonces la cosa es por otro lado. Mire, el costo actual del barril de crudo en promedio es de $2 para Pemex. ¿Sí? Entonces la utilidad, costo de producción. El costo de producción, así es que la venta de 17 pues dejaría una ganancia de 15 dólares.
De 15 por dólares, de los así cuales es. Le llega a Pemex.
Sí, pues, en promedio, porque hay zonas que nos cuesta inclusive casi, a veces hasta mayor costo que ese.
Bien, nos queda un minuto, ingeniero Friedeberg, para que usted concluyera.
Sí, quiero manifestar que nosotros manejamos siempre cifras oficiales de Pemex, las obtenemos de los informes que publica Pemex, el informe anual, etcétera. Nosotros no nos ponemos a hacer números sobre bases que nos podíamos imaginarnos o creer que son correctas. No, siempre obtenemos la información de
memoria de labores.
Información, sí, la memoria de labores, los
anuales
son documentos de Petróleos Mexicanos. Por eso muchas veces de algo no podemos dar una información exacta, por ejemplo, de la explotación irracional, no podemos decir, bueno, pues equivale a un tanto por ciento que se pierde, porque eso no lo podemos
sacar. No tenemos acceso.
No tenemos acceso. Siempre manejamos cifras formales, no inventamos nada.
Muy bien, bueno, pues ha sido muy agradable, muy, muy esclarecedor el haber platicado con nuestros invitados, el ingeniero Ricardo Gómez Saavedra y el ingeniero Walter Friedeberg, a quien le damos las gracias por haber participado en este programa, por habernos ilustrado en estos aspectos que no para todos nosotros resultan fáciles. Y bueno, desde luego también damos las gracias al público Radio Escucha. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción Marina Chávez Hoyos, en los teléfonos Lilia Campos y Katia Salcedo, realización Evangelina Vázquez. Buenos días.
My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No mother may, no twinkling stars.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.